davanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en una línea recta. Esto no es de un poeta, es de un científico, de Benoît Mandelbrot, que fue quien descubrió la matemática fractal, porque este hombre se dio cuenta hace no muchos años, en el siglo pasado, que no se podían medir las costas de los países, no se podía calcular la superficie del agua que caía de las cataratas, ni darle un nombre preciso a la forma de las nubes. Y eso es un fractal, es un objeto que se replica a sí mismo, o sea, que repite su misma forma, que en un pequeño pedacito está el conjunto, algo así como la literatura. Por eso aquí, en Lejos del Centro, afortunadamente lejos del centro, como siempre decimos al principio, lejos de Londres, de Madrid, de Roma, de Nueva York, lejos incluso de Buenos Aires, a cuya sombra se ha hecho esta ciudad cuadriculada. Lejos del centro es más fácil estar, a pesar de la proximidad de esa ciudad que intentó hacerse completamente antinatural, no fractal, una ciudad marcada por líneas rectas, ángulos rectos, todas esas formas que no existen en la naturaleza. Y hoy quería hablar precisamente de lo que está y de lo que no está en la naturaleza, y de la historia de la palabra mentira. Mentira no es falsedad. Mentira es lo que se produce con la mente. Etimológicamente, la palabra mentira, que viene del latín y de ahí viene del indoeuropeo, está ligada a otras palabras como memoria, musa y unas cuantas palabras más, que ahora no recuerdo. Pero mentira es algo así como cultura, es lo que no es natura, o sea, la cultura es un producto que no está en la naturaleza. Bueno, mentira es el producto de la mente, y en algunos aspectos es más real que lo que llamamos realidad, porque la realidad, los objetos, las cosas pasan, se van yendo, desaparecen, y los productos de la mente, los productos artísticos, incluidos allí todos los productos culturales, ¿no? Predominan. Ayer decía que nadie recuerda quién era el jefe de gabinete de Altamira cuando se pintaron las cuevas, o quién ganó las PASO cuando Aristófanes en el 400 a.C. escribió Las Nubes, o tonterías por el estilo, ¿no? Pero sí se puede recurrir, sí se puede volver a esos grandes. Como el tema de hoy va a ser la mentira, voy a leer un cuento de un excelente escritor argentino que murió hace unos 10 años, 11 para ser más preciso, Isidoro Blaistein, que nació en Concordia ya por el 33. Si lo buscan en Wikipedia van a tener los datos precisos. Fue un excelente cuentista, recomiendo cualquiera de sus cuentos. Hoy voy a leer uno que se llama Los Tarmas, Es un cuento largo, así que preparen las orejas, el mate, tengan todo listo, porque voy a estar un rato leyendo. Se llama Los Tarmas y refiere la historia de una familia que vive de lo ajeno, pero no robando, sino consiguiéndolo con esas artes, con sus mentiras.
Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente.
En realidad no es Tarma, sino Terme, con E, porque el nombre nos viene de esas hormigas, los termes, que no dejan nada cuando pasan. Pero yo no sé por qué todos nos llaman así, los Tarmas. Uno llega a Tarma sin saber cómo. Es difícil explicarlo. Ahora, después de tantos años, me parece que por cualquier camino, la desilusión o el esgunfio, la costumbre o el contagio. Pero siempre hay que tener algo adentro, con eso se nace y no hay nada que hacer. Por ejemplo, ahí está el caso de Tuderi. El pobrecito no tiene cuna y no va a aprender nunca, por más que se le enseñe. En el caso de Margarita, se explica fácil. A mi vieja le gustó porque le traía zozobra. No sé por qué te sigo, me decía, a lo mejor porque soy una estúpida, pero me gustás porque me traes zozobra. Así era Margarita. En cambio a mí, ella me organiza la vida. Solo yo sé lo que significa levantarse a la mañana y saber lo que uno tiene que hacer, tener un plan y una obligación y al mismo tiempo ser libre y saber que cada día será distinto. A veces pienso en los infelices obreros, en los vigilantes, en los pobres corredores y entonces sonrío. Seamos sinceros, no todos son rosas, pero Margarita dice que para elegir algo siempre hay que renunciar a algo. Y yo, que hace años que estoy en la lucha, sé que tiene razón. Y sé muchas cosas más. Sé que ahora nunca más podremos volver a empezar. Que los años se han ido. Sé que estamos fuera del tiempo y que el tiempo es irrevocable. Sé todo eso. Sé que ya es demasiado tarde, que estoy en la pendiente, que los chicos van a ser muy desdichados. Sé muchas cosas más, pero tengo la vida organizada. A la mañana, temprano, Margarita me trae el café y los diarios prestados. La primera fase de la organización es copiar las defunciones para poder ir bien vestidos. Todos los Tarmas vamos muy bien vestidos, porque como dice Margarita, en este país, cuando uno va bien vestido, tiene talento. Por eso apenas termino de copiar un apellido de alta alcurnia, corro a la casa del muerto para ser de los primeros. Durante el viaje practico. Mi memoria está bien ejercitada, eso sí. No como Tuderi, que siempre confunde los apellidos y más de una vez se las vio negras. Yo no. Cuando estoy frente al portero, le largo todos los nombres y todos los apellidos sin que me falle ninguno. Debo aclarar que los porteros son la porquería más grande que puso Dios sobre la tierra. Nos huelen enseguida y tienen un alma de ratas. Como no tienen cuna, son serviles y melindrosos. Son feminoides con la propiedad. Defienden las cosas que hasta el amo desdeña. Quieren sobresalir y no saben, no pueden. Les falta cuna. La única forma de sentirse alguien que conocen es humillando a la gente. Gozan cuando nos descubren, les brillan los ojos, se apasionan. Parece que hubieran esperado toda su vida, que hubieran nacido nada más que para ese momento. Las mucamas, los mayordomos y los parientes interesados son también peligrosos. Pero uno no por nada llega a Tarma. Una vez que pasé la barrera, viene la definitiva, atacar a la viuda. Aquí tiene que estar muy bien medido todo, desde sacarse el sombrero con un sobrio ademán hasta solicitar los efectos de ese filántropo o ese filántropo que se nos fue, según los casos. Siempre digo filántropo y no finado, como el pobre Tuderi, que más de una vez se le escapó finadito, y otra en que quiso hacerse el fino dijo difunto. Menos mal que tiene esa cara de infeliz que da lástima y a veces trabaja bien los silencios. Y no hay nada que hacer, como dice Margarita. No tendrá talento, viejo, pero el dolor llama al dolor. Pero lo mejor con las viudas es una solemnidad discreta, no exagerar, ir derecho al grano como un cartero y enseguida invocar a Don Orione, Asociación El Centavo, Pequeño Cotolengo de María, Alpi, Los Traperos de Emaús, Fundación Ayúdame, cualquier cosa. Enseguida preparar los carnets y luego todos los nombres y apellidos completos y después los silencios. Los silencios son importantísimos. A la gente le estorba y quiere salir enseguida del silencio. Entonces uno queda como juez, aunque no juzgue nada, y con tal que se vaya, le dan cualquier cosa. Pero lo fundamental es saber mecharlos con los nombres del muerto y con los trajes que no usaba y había prometido a la asociación. Y ver bien si conviene decir pobre, increíble, qué injusto es el destino, o él lo hubiera querido así. Un filántropo como él no falla casi nunca. En cambio, un hombre como él, siempre ayudando a los desamparados, a veces resulta y a veces no. A menudo la viuda deja de llorar para mirarme sorprendida cuando digo esto, pero siempre lo más efectivo es seguir diciendo filántropo, rematarla con yo comprendo su dolor, señora, y callarse. Entonces la mujer se tapa la cara con un pañuelito y ordena que me hagan el paquete. Me quedo con los trajes que me van bien, los demás los vendo. Margarita hace lo mismo con las muertas, pero a Margarita no hay quien la iguale. Consigue cualquier cosa, hace llorar, se posesiona, hasta sufre. Consuela a las hermanas, le sirven café, besa a los chicos, se emociona de verdad. Una vez llegó a casa llorando con un taxi lleno de ropa. Toda la tragedia de la Ruta 8 en ropa. Una papa increíble a la que nadie se hubiese animado. El vestuario completo de un juez, todo el ajuar de la señora, el guardarropa de los hijos. Está bien que fue una donación apresurada. Un pobre pariente metido de esos que nunca cortan ni pinchan. Nos reímos mucho con Margarita imaginando la maroma que se habrá venido después. Pero la cuestión es que nos surtimos de lo lindo. Y Martín y Alex tienen dos preciosos uniformes del colegio inglés para rato. Es que Margarita es incomparable. A veces pienso cuánto la quiero y pienso a dónde podría haber llegado con esa capacidad, con esa gracia, ese porte y esa clase que tiene. Pero en fin, como dice Margarita, no mires para atrás, viejo, porque te vas a convertir en una estatua de sal. Una vez resuelta la organización del vestido, hay que resolver la entrada a las conferencias de prensa y organizar la comida. Primero leemos todos los diarios, anotamos el lugar y preparamos los carnets. Después voy yo y abro el camino. Cuando el chancho de la puerta está medio abatatado recibiendo a tres o más invitados, aprovecho la confusión de las tarjetas y me meto con mucha dignidad. Eso sí, pero casi corriendo hasta que llego a la mitad del salón. En la mitad del salón estoy salvado. Allí están las mesas mejor atendidas, los capos, las personalidades más graneadas y todos los que quieren hacerse notar. Y que, si son vivos, se ponen de nuestra parte cuando el peligro acecha o se viene la maroma. En la mitad del salón es mucho más fácil desprenderse del miserable portero gritándole «Chusma, peronista, mersa, cachi, palurdo». Allí siempre se puede encontrar a Natalio, a Tuderi, Los Anglada, Crespi o algún otro tarma conocido que va a venir en mi ayuda cuando el peligro aceche. Para estos casos, Crespi es mandado a ser alto, de pelo blanco, muy fino, todo un caballerazo él. Su sola presencia impone respeto, trata a los porteros con un desprecio olímpico. No grita nunca. Hágame el favor y no moleste más al doctor insolente, les dice, y los tironea apenas de las solapas del uniforme. Tiene un minuto para desaparecer, les dice, cuando todos miran, y se pone a controlar el reloj. Enseguida me presenta el jefe de relaciones públicas, me pregunta cómo andan los petizos de polo y se pone a hablar de la servidumbre europea. Es un señor este Crespi y un gran amigo. Margarita y yo lo queremos muchísimo. Crespi me ha salvado algunas veces, pero por suerte yo, salvo dos o tres rebotes nefastos, no tuve mayores dificultades para la entrada. Y eso que por principio no me gusta hacer exhibición de los carnés, como Natalio. Yo siempre los dejo como última carta, por más que el peligro aceche. Los tarmas tenemos carné de las publicaciones más disparatadas y casi todas inexistentes. El de Tuderi, por ejemplo, está firmado por mí y por Crespi. Yo firmé como presidente y Crespi como secretario. Tuvimos que recomendarle una imprenta porque el pobrecito no se da maña y le falta cuna. Varias veces se lo llevó el conserje hasta la salida. Tuvimos que enseñarle cómo tomarlo del brazo y salir con dignidad, hablándole como si fuera un amigo, palmeándole la espalda cuando todos miran, tratando de dar la impresión de que llevamos del brazo condescendientemente a un subordinado. Pero acudir al carné es como llamar a la policía, como reconocerse cornudo, es casi admitir la derrota. Confieso con dolor que algunas veces tuve que hacerlo. No había otro remedio para evitar el rebote nefasto. Pero yo siempre entro, bueno, casi siempre. Yo y todos los tarmas. Ciertos metres del Plaza, del Alvear y del City nos respetan porque los hacemos quedar bien. Y a veces los gerentes nos buscan para hacer número cuando se trata de un acontecimiento. Una vez que entré, lo demás resulta fácil. Saludar, presentarse. Sí, pero sobre todo mucha lata y saber mezclarla. Como dice Margarita, el estilo es el hombre, viejo, y cada uno tiene su forma. Yo siempre hablo de mi campito de General Villegas, que hasta ahora resulta bastante bien. Un campito nomás, 15.000 hectáreas, empiezo siempre. Mejor dicho, ahí me callo, trabajo un poco con los silencios. Después sigo con las propuestas. Me han hecho tantas propuestas que no sé qué hacer. La cría del cebú podría ser interesante. Silencio, chico. Aunque últimamente me han entusiasmado con ese bendito complejo de ladrillos refractarios. Pero mire, en definitiva, ¿qué quiere que le diga, doctor? Los recuerdos de familia son como esos camafeos que ya no se usan y sin embargo uno... Y aquí corto para dejar un poco de misterio. Nunca conviene cargar las tintas demasiado y de paso ayuda al fotógrafo. Los fotógrafos, nuestros únicos amigos. Es un trabajo que hago con gusto. Formo los grupos, sonrío, hago chistes. Verdaderamente les tiendo un ala. Nunca digo, vamos a sacarnos una foto, sino, vengan, inmortalicémonos. Nunca lo llamo fotógrafo, sino, señor periodista. A los tipos ordinarios, a los de medio pelo y a los que quieren hacerse los cancheros, se los conoce enseguida porque gritan, ¡a ver, jefe, una foto! Nosotros siempre decimos, ¡una nota, por favor! Por eso entre los fotógrafos y los tarmas hay una comunión de ideales. Ellos, como nosotros, también trabajan sin que nadie los llame, de asalto. Pero aún los oficiales, los exclusivos y los contratados ven en nosotros un factor de ventas. Por eso siempre les vemos cara conocida y ellos siempre nos recuerdan. No saben bien si cuando el presidente Arosemena o en la recepción al ministro de Ghana. Por fin los periodistas nos ubican. Sí, fue cuando el presidente Arosemena. y nos preguntan si, como en aquella oportunidad, nos llevan el juego completo de Thomas al estudio. Y nosotros contestamos, por supuesto, como siempre. Cuando ya alguien pagó, desaparezco a saludar al agregado, que casi siempre es Natalio, que está devorando los canapés a cuatro manos y contándole anécdotas graciosísimas al jefe de medios de Graphic Propaganda. Este es el momento de comer. Primero reemplazo a Natalio en la conversación, dándole tiempo a tragar. Y después viene mi turno. Entonces ya no queda nada. La devastación comienza. De ahí nos viene el nombre, Tarmas. Cuando los negros están achispados por el whisky, hacemos desaparecer todo lo que vemos. No sé por qué nunca falta algún retardado que me mira mientras como. Eso es de cajón. Entonces pongo cara de asco y me le acerco con el plato en la mano para hacerle probar que las masas están rancias, che. El retardado nunca sabe lo que decir y para hacerse el machito llama al mozo. Aquí aprovecho para elogiarle el lunch, el servicio y devolverle el plato en que alguno de la cocina se ha descuidado. Cuando vuelve con las masas nuevas, pruebo una, le hago probar otra al retardado y ahora sí, estamos de acuerdo los dos en que estas masas son una locura. Y cuando el mozo se aleja mirándole al otro con bronca, yo lo palmeo y lo felicito. Porque nosotros siempre felicitamos, sonreímos y festejamos. Aprobamos lo que todos dicen y los miramos con atención a todos. Hacemos siempre qué cosa con la cabeza y fingimos expectación, aunque nos cuenten una pavada. Por eso, si el cóctel se torna familiar, si los negros elevan el tono de las risas, si ya se hablan de visitarse, si hemos logrado crear ese clima donde todo es grato y es posible, y las mujeres de los medio pelo y la señora de los pobrecitos empleados sin cuna de la burguesía se sienten alguien, y todos creen que han dejado de ser grasas, y los ejecutivos sin clase se olvidan por un momento de la pedantería para reírse, si ya todos están lanzados, entonces llega el momento de recordar de pronto que la señora debe estar por cerrar la boutique, ¿viste? Se la compré para que tenga algo con qué entretenerse, les explico. ¿Quieren conocerla? Les pregunto. Ahora mismo la llamo. Sí, sí, saltan los grasas entusiasmados. Entonces marco el número de la pensión sin comida y cuando Margarita me atiende le digo: ¿cómo te va, Marga? Estoy en la recepción. ¿Por qué no te venís? Mirá, cerrá la boutique y venite, que esto está divino. Ah, ¿estás con los chicos? Pero tráelos, Márgara, tráelos. ¿Qué tal se llanta, viejo? Me pregunta Margarita. Sí, una gente lo más maravillosa, increíble, le contesto yo. Bueno, bueno, venite pronto, te esperamos. Y cuando entra Margarita, luciendo ese modelo exclusivo de la muerta, llevando a Martín y Alex tomados de la mano, es como si entrara una reina con dos príncipes. Margarita y entra, y es como si todo se iluminara con una luz distinta, sobria y precisa, perfecta, majestuosa. ¿A dónde no hubiera llegado Margarita? Lo principal, viejo, me dice siempre Margarita, es no provocar envidia en las mujeres. Y a los 5 minutos, todas son sus amigas y se la disputan. Le quieren contar su vida, se sinceran, se descubren, le cuentan si le meten los cuernos al marido, si la mucama sabe o no sabe, si la ayuda o la extorsiona, si el marido le mete los cuernos a ella, los abortos, todo. Lo curioso es que Margarita solamente escucha. Yo lo máximo que le oí decir es: «¡Qué miserable! Peor que los animales. Lleva una doble vida». Eso sí, a veces se posesiona y llora. Pero cuando se pone a hablar con esa voz de ángel que tiene, con esa cuna, con esos gestos llenos de nobleza, cuando cruza una mirada conmigo y yo le hago que sí con la cabeza, y ella empieza a contar la anécdota del barco, la del alumno danés de la Dante Alighieri o la del amigo íntimo de Mussolini, entonces la quiero más que nunca y pienso: ¿a dónde no hubiera llegado Margarita? Basta con ver el silencio que se produce. Es total y como de obediencia. Y nunca faltó un viejo con la mandíbula floja, un gerente con la baba caída o algún otro libidinoso que se la come con la mirada. sobre todo cuando hace la pausa después del suspenso. Recorre a todos con los ojos, respira Margarita y dice: entonces el duque no le dice nada y lo deja ir. Pero un buen día llaman a la puerta de su casa. Cuando va a abrir, se encuentra con un oficial que le entrega un sobre. Era una carta de Mussolini. Tenía escritas nada más que dos líneas. Decía así: o cambiás de país o cambiás de camiseta. Miles de veces he oído contar esto a Margarita. Me sé de memoria la mínima inflexión de su voz, cada uno en sus gestos, pero nunca pude sustraerme a la sugestión que crea, a la clase con que da el remate final, o a esa cosa como de sentirse bien que ella produce. En cambio, los chicos son tristes. Martín y Alex tienen los ojos tristes, y son tristes hasta cuando comen. Eso sí, son obedientes. No nos podemos quejar. Saben que nunca tienen que hablar si no es para responder una pregunta y comer todo lo que aguanten. Tienen cierta cuna y no hay uno que no nos diga: ¡qué educaditos! Pero son tristes. A veces los miro y a mí también me invade una profunda tristeza, porque sé que van a ser muy desdichados. Por ahora no se dan cuenta y hacen las cosas bastante bien. Saben que tienen que guardar todo lo que entre en los bolsillos y sonreír. Cualquier cosa que sirva para vender o cambiar, y sonreír siempre. Cuando coman, primero sonreír, después masticar. Primero sonreír, después tragar. Saben también que no deben empezar a comer hasta que papá no se tire de la oreja tres veces seguidas. Saben que papá tiene un campo en General Villegas, que mamá es profesora de italiano y tiene una pequeña estancia en Cañuelas. Saben que si hay otros chicos, no deben acercarse a ellos. Pero cuando se les acercan, los he visto, cómo les cuentan que papá tiene un bastón de estoque. Explicarles lo que es un bastón de estoque, que era todavía del abuelo y que el abuelo peleó contra los indios, y dejarlos con los ojos redondos como el 2 de oro. En esto Alex sale a la madre. La va de callado, pero cuando habla los enloquece. Martín, en cambio, es siempre quien tiende el ala y entre los dos se complementan bastante bien. Pero desgraciadamente son tristes y temo que lleguen a hacerse desalmados. Lo que pasa es que están ausentes. Margarita dice que son esfinges de pantalón corto y tiene razón. Yo a veces los veo comer en medio de todo ese lujo de cartón y pienso en una calecita que gira y en la que ellos nunca darán vuelta. Y me explico por qué, a pesar de la educación que uno les da, hay ladrones, asesinos, hijos de tarmas, que alguna vez antes de morirse se quedan parados frente a la vidriera de una juguetería contemplando un trencito, una muñeca con una expresión indescifrable. Cuando termina la fiesta, somos los últimos en irnos, porque hay que organizar la gran recolección. Mientras Margarita y los chicos se llevan las flores en enormes brazadas, yo abro el fuego con el mozo que ya me tengo estudiado desde el principio. ¿Mozo? ¿O señor mozo? ¿O señor, según los casos y la edad? Le digo: permítame que lo felicite. No me diga nada ni me agradezca nada. Quiero felicitarlo porque usted es muy correcto, muy correcto. Y le voy a decir más. Yo lo estuve observando toda la noche. Hay una cosa que me gustó mucho de usted y se la voy a decir. Aquí hago un silencio bien, pero bien largo, con una mano en el hombro, y por fin le digo: usted no parece mozo de acá. Parece un mozo de la europea. Sí, señor. Porque es servicial sin ser servil. No es arrastrado. No anda mendigando la propina. Usted es un señor y denota cuna. Un señor mozo. Y lo felicito. Y entonces tengo que esperar que el mozo me cuente dos o tres historias de lugares distinguidos, y no porque él esté acá como simple mozo me vaya a creer yo que no sabe lo que es servir en lugares aristocráticos y de lugares muy especiales donde había que ver, olvidar, callar. Lo escucho atentamente. Le doy el dulce un rato y cuando ya está bien preparadito y en confianza, ataco. Fíjese qué suerte. Justamente en estos días pienso dar una fiesta. Una fiestita, va, un party. Una tía abuela viejita, cumple 79 años. ¿Qué me dice? Tiene una casona en Barrancas y a mí se me ocurrió que usted, pero así por su cuenta, podría hacerse el servicio siempre y cuando le convenga la changa. Y como le conviene, y como a mí me gustaría que mi tía abuela probase las cositas, me hago preparar un gran paquete con sándwiches sobrantes, masa de soiré, canapés variados y bombones. Nunca pude saber por qué todos preguntan, ¿castañas de cajú también? Como si les costara. Grasas. Pobrecito sin cuna, en fin. Sí, sí, castañas de cajú también, tengo que decirle siempre. Y alabárselas y hacerme el idiota. ¡Qué bien tostadas están! ¿Las tostó usted, mocito? No, si no es fácil tostar las castañas de cajú. Y enseguida que termino de probar una, echo mano a la billetera y espero que él me diga, pero no, ¿qué va a hacer, señor? Por favor, no faltaba más. Y ahí vuelvo a hablarle de la servidumbre europea y anotar el teléfono, que casi siempre es de un almacén de Villa Domínico o por ahí, y hay que pedir que por favor le avisen. Nos vamos. En fin, nos vamos siempre cuando ya están por apagar las luces, caminando rumbo a la pensión sin comida donde vivimos, caminando para hacer la digestión, con los chicos adelante y Margarita y yo al paso lerdo, comentando las casatas y los amigos, lo demacrado y ojeroso que está el mayor de los Anglada, la poca clase para leer un discurso que tenía ese tipo, que esta vez el whisky no era falopa, o lo sucias que estaban las alfombras. Este es uno de los momentos más lindos. Todo nos parece provechoso y descansado, con algo encantador, entre las luces de las calles casi desiertas. O quizá porque es un intervalo y después vendrá el cambio brusco. Porque cuando lleguemos a nuestra puerta, lo primero que haremos antes de subir será obsequiar al diariero con un paquetito o algunos tubos de dentífrico y recogeremos los diarios en préstamo y subiremos la escalera y entraremos a esas dos sórdidas piezas que tienen esa sordidez como de miseria, y daremos vuelta a la llave de porcelana, encenderemos esa luz de bilis que viene de una tulipa baja, orlada de cenefas, colgada desde 1922, y que les da a los muebles, al color de la madera, y a nosotros, un aspecto de cosa ya pasada y obsoleta, detenida como nuestras vidas. Entonces nos veremos reflejados apenas en el espejo de luna de esa cómoda que desborda de potes, banderines, almanaques, menúes de barcos, viromes, ceniceros, una bola de bronce destornillada de una escalera, caja de fósforo cilíndrica, terrones de azúcar de todos los países, latas chicas de cerveza, cigarrillos sueltos, pomelos arrugados, porciones de torta, sándwiches mordidos y frascos oscuros que combaten la ceborrea en su origen, y estilizadas vasijas de cerámica llenas de apricot, y Noc 10, y hamburguesas, y agendas. Colocaremos las flores arriba de todo esto, y mañana Margarita las venderá. Pero antes de acostarse a dormir, hay que organizarse, organizar todo el programa para mañana. Cada uno tiene un diario ya asignado, los chicos también. Los extenderemos sobre la mesa y nos sentaremos alrededor. Hay que organizar todo. Hay que copiar todas las direcciones de las gacetillas. Hay que fijarse bien en los muertos y en las inauguraciones. Hay que buscar afanosamente. Una pequeñísima información de prensa no recuadrada puede ser una papa. Hay que mirar sin desechar nada, apurándonos, es cierto, porque hay que devolver los diarios. Pero de pronto Margarita da un grito de felicidad. ¡Mira, viejo, una papa! Y nosotros todos corremos a leer por sobre su hombro, porque ha llegado un buque griego, y la Cámara de Comerciantes Griegos dará un banquete a bordo, y las posibilidades de un barco son ilimitadas. La gente desea llevarse souvenir de un barco, y eso está bien. Y ese motivo, y yo le acaricio la cabeza emocionado, y corro a buscar la caja de galletitas donde Margarita guarda los carnés y pienso en cuánto la quiero y a dónde no hubiera llegado Margarita. En esos momentos me siento feliz y organizado. La rueda sigue girando. Alex ha encontrado una demostración de tractores en la pista de pruebas de General Pacheco. Habrá presentación a la prensa y agasajo al periodismo. Esto también es muy interesante porque a los asados la gente concurre en ropa de sport y a veces se desata, hay regalos y rifas y todo es muy espacioso. Y después de comer nos llevamos las naranjas sobrantes sin tanto protocolo y casi divertido. Nos llevamos también paquete de carne, fiambre, empanada, trozo de lechón y algún cubierto. Los chicos recogen hojas de eucaliptos y florcitas silvestres y respiran aire puro. Es como un picnic. El gran bolso que siempre lleva Margarita revienta de pomelos. No obstante, hay que seguir buscando por las inauguraciones. Las inauguraciones son un caballito de batalla y hay más tarmas que en cualquier otra parte. Como siempre, el lugar resulta muy chico. Arrasan con los cigarrillos, las lamparitas eléctricas, los displays de propaganda, beben coñac hasta quedarse sin sangre y al final revuelven con el pie las flores pisoteadas, las servilletas de papel y los puchos. Alguno, como el pobrecito Tuderi, muy groseramente. Los Angladas, como agrimensores. Natalio, siempre desesperado. Y Crespi, con ese savoir-faire que tiene, siempre simula la pérdida del Chevalier que le obsequiaron en Mónaco, mientras Margarita aprovecha el alboroto y con delicadeza se llena la cartera de cenicero, potiches o cucharitas con los ojos resplandecientes de zozobra. Pero ha llegado el fin. La rueda se ha detenido. Se ha detenido un momento. Hay que devolver los diarios y descansar. Mañana será un nuevo día y yo siempre, cuando llega ese momento y miro la dulzura en los ojos maravillosos de Margarita, tengo la visión de que, a la misma hora, el jefe de Relaciones Públicas, con el cogote paspado y las mejillas arreboladas, se hace las gárgaras y comenta con su enloquecida mujer el éxito de la fiesta. La corrida durante toda la semana tras los representantes de los diarios. Lo delicado y original que estuvo el obsequio de la rosa en cada copa. ¿Cómo habrán salido en las fotos? Que fueron filmados en todos los grupos, que aparecerán en los diarios. Y allí Margarita viene a mí y nos sentamos en la cama. Los chicos duermen, Margarita desenvuelve el paquete, mordemos algunas masas y observamos sin mucho entusiasmo el tubo de dentífrico que nos han obsequiado. Es como si Margarita me adivinara el pensamiento, porque apenas nos miramos a los ojos, sonreímos.
Sono pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù. Mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non. Thank you.
Ahí anduvimos por las nubes de las mentiras con el genial Isidoro Blaisten, un cuentista, poeta. En algún otro programa leí acá en la radio La balada del boludo de Blaisten. En un próximo programa insistiré con algún otro cuento. Al que ande con ganas de leer algo muy bueno, muy bien escrito y divertido, le recomiendo cualquiera de los libros de cuentos de Isidoro Blaisten. Especialmente algunos cuentos como Misiadura en Aries o el divertidísimo Victorcito el hombre oblicuo, que es un muchacho que nace oblicuo, no se explica cuál es su oblicuidad. Y eso le trae enormes y muy graciosas dificultades. Para ir cerrando, quiero leer, como en todos los programas, una declaración de principios. No sé si existen los principios, existen las declaraciones. Pero bueno, yo que soy un antiguo, voy a seguir leyendo de vez en cuando del libro de María Negroni, la novela La Anunciación, dos párrafos que me parecen sorprendentes y que creo que son como un cartel para poner al principio del programa y al principio de muchas cosas. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los afines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista, siempre. Y ayúdame a ser como Lippi, que pintó con mi azul preferido y además era huérfano como todo artista. Y este segundo párrafo de Negroni. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y con estos principios de María Negroni y con la reafirmación de defender la mentira, que es el arte, contra la realidad, que parece ser la verdad y es espantosa, escuchamos de nuevo el tema de Joaquín Sabina, que nos habla de eso, cómo sobrevivir a las mentiras.
Memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga, tenemos nostalgia, piedad, insolencia, monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos, tenemos el morbo, los celos, la sangre, tenemos la niebla metida en los huesos, tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos, más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces. Tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces. Tenemos lolitas, tenemos Don Juanes, Lennon y McCartney, Gardel y Lepera. Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas, de islotes sin nombre, ni ley, ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos
vivos. Acá estamos, nos vamos pero no nos vamos. Es un eterno amague esto de eso de los pases, ¿no? Te hago el pase, la piso.
Pásamela, pásamela.
Bueno, ahí va, Juan, un centro.
Gracias, siempre fui malo en el deporte, así que se me fue.
No te habrán hecho buenos centros. Mira, el mellizo Chelotto haciendo centros espectaculares y hasta el burro de Palermo hacía goles. Así que.
¿Pero por qué burro Palermo? ¿No era bueno?
No, Palermo, no, vamos a hablar de fútbol. Palermo tenía.
Pero era un muy buen cabeceador.
Lo decía.
Mira la cara que hace Nacho.
Lo decía Diego, que lo quería Palermo, que tenía dos ladrillos en los pies. El tipo hacía los goles con cualquier cosa, con el, con la nalga, con la rodilla.
Bueno, pero los hacía.
No, los hacía, sí. Bueno, no sé cómo vinimos a parar acá, pero no, no sí. importa.
¿Cómo va, Jorge?
Perfecto.
Hoy es miércoles, ya hace dos días que estás con esta...
Tres.
Tercero,
lunes,
este.
Martes
bien,
y miércoles.
Tres días. Este, así que formalmente nos encontramos hoy nomás.
Sí.
¿Cómo va? ¿Cómo anda eso?
Bien, bien, bien. Es más o menos la idea inicial, que era algo muy simple. Yo después me replanteo todo, ¿no? Como eso que leo de...
¿A los tres días ya?
De Negroni, que no estoy de acuerdo primero conmigo mismo.
Soy un contra hasta conmigo mismo.
Conmigo, especialmente. Y bueno, después del programa me planteo, pero esto, pero aquello, qué sé yo. Pero la idea inicial es leer. Leer. ¿No? Hacer una buena selección de lo que se lee. Mi esquizofrenia me permitía hoy, mientras leía el cuento tan largo, digo, estar pensando si eso era muy radial, ¿no? Y bueno, pero vuelvo a la idea del principio de lo fractal. Las palabras son música también, y vos podés escuchar un fragmento de un buen cuento, aunque no tengas el argumento, no sepas cómo terminó, y que eso, mientras estás en el bondi, mientras te escapaste un cachito del laburo y pudiste escuchar algo, en el auto, donde sea, eso signifique saltar de la vida rutinaria, ¿no? De la vida que, bueno, escuché las palabras de un poeta del siglo XIV, la puta me...
O no sé de quién, ¿no?
No sé de quién, sí, pero escuché me parece un fragmento que era viejo porque decía vosotros, qué sé yo.
Escuché ayer justo cuando venía en el micro, justo dijiste, ¿viste? El cuento este del hombre que obligaba al perro a mover la cola.
Ah, sí, la cola del perro, de
Nevi. Muy sí. bueno.
Sí, sí, porque aparte, yo trato de no hacer explicaciones al respecto.
Nos sentíamos perros, creo, todo lo que estábamos leyendo.
Sí, sí, trato de no hacer explicaciones, pero es evidente ahí el tipo que trata de imponer la norma, lo cuadriculado, con lo que yo insisto, de la ciudad, la utilidad, ese... ritual y ese, no sé, mandamiento de que las cosas tienen que ser útiles, como un primer mandamiento, ¿no? Todo tiene que ser útil. No sé, mi mejor amigo Luchi no sirve para nada. O sea, si se me pincha la goma de un auto, pesa 50 kilos, saco el crique y él no puede ni mover la manija, no es útil. Mi mamá no es útil. O sea, útil puede ser una computadora, un destornillador, ¿no? Pero es como un dios de la burguesía, la utilidad. Y la cola del perro es precisamente lo inútil. O sea, ¿para qué mierda mueve la cola el perro? No mueva la cola, flaco, ¿por qué no? Ahí, y se transforma en lobo el tipo, ¿no?
Pobre perrito.
Pobre perrito.
O perro, pero pobre tipo, ¿no?
Pobre tipo, porque...
En un boludo.
Un boludo alegre. Un boludo triste.
Bueno, Jorge, hasta mañana.
Buen programa.
¿Algún adelanto de lo que vendrá mañana?
Mañana probablemente lea poesía. Muchas poesías cortas.
¿Contemporánea o
y
está
y
bien?
Un poco de todo. En torno a Oliverio Girondo... principios del siglo pasado y después más hacia acá y más hacia atrás. Y recuerden que los programas están subidos al blog hasta que la radio lo decida y empieza a subir algo.
Esos malditos que deciden todo.
Están
¿cómo es el blog?
El blog es una pantalla. Bueno, no volvé. El blog se llama Jorge Goyeneche. Así, con ego, ¿no?
Sí, sí, bastante peso.
Ego, en Goyeneche, Jorge Ego, está Ego en medio. Jorge Goyeneche
no
quedó,
escapar de él.
Lo tenía de antes y quedó, y sale una letra enorme.
Comic Sans, te ves.
Sí, y ahí está, ahí ya están los dos primeros programas subidos. O sea que si usted es masoquista, los puede escuchar de vuelta. Y si es sádico, lo puede hacer escuchar a otro.
JorgeGoyeneche.blogspot.com.
Exacto.
Hasta mañana.
Hasta mañana.